Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Cómo están? Buenos días, qué gusto saludarles en esta mañana de miércoles 25 de junio de 2025. Soy Roberto Díaz Guerrero, esto es la Radio Ciudadana. Muchas gracias por acompañarnos en la sintonía radiofónica a través de las frecuencias de RTV Morelos Radio, Cuernavaca, Universal 102.9, Yautepec 90.9, Cañaverales 100.5 FM en Jojutla. Gracias también y saludos a quienes nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales en la multiplataforma Facebook y YouTube. Arroba Universal 102.9. Déjenme comentarles un dato que comienza a ser cada vez más evidente en nuestra vida diaria, pero a veces los números y los datos nos dejan pues un panorama más claro. Fíjense, amigos y amigas en el auditorio. Actualmente en México, un adulto mayor se le considera a toda persona de 60 años o más. Por lo menos administrativamente, ¿no? Digamos, para efectos del gobierno. Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI y de proyecciones del Consejo Nacional de Población, la CONAPO, en 2024, el año pasado, la población de 60 años y más, o sea, de adultos mayores, era aproximadamente de 18.9 millones de mexicanos. Esto significa casi el 15% de la población mexicana es un adulto mayor. Las proyecciones para el futuro son todavía más claras. Para 2030, es decir, en 5 años, se calcula que habremos en México 20.4 millones de adultos mayores, de 60 años y más. ¿Qué quiere decir esto? México está envejeciendo a una velocidad no antes vista antes. O sea, nunca antes se había visto esta velocidad de envejecimiento de una población. Esto es un hecho. ¿Estamos envejeciendo? ¿Está envejeciendo la población mexicana? La respuesta es un rotundo sí. México experimenta un proceso de envejecimiento poblacional acelerado. Esto se debe principalmente a dos factores. A que ha disminuido la tasa de fecundidad. Hemos hablado aquí de las razones de por qué hay menos nacimientos, menos bebés. Y el aumento de la esperanza de vida. Ahora la esperanza promedio de vida es de 75 años. Por tanto, si nos imaginamos una pirámide poblacional en donde antes la mayoría, la base, la parte más gordita de la pirámide era la población joven, esta se ha comenzado a invertir y la población, la base será ahora la población mayor de edad, ¿no? O los adultos mayores. Esa será la mayor cantidad de población que haya en un futuro de mediano plazo. Eso significa retos, muchos, que por ahora los comenzamos a ver, los comenzamos a vivir, pero nos hace falta hablar más de ellos. ¿Qué significa esto? ¿Qué retos nos implica? ¿Qué significa que estemos envejeciendo más rápido como población? Y si estamos, la pregunta es, ¿estamos preparados como sociedad para enfrentar una situación así? ¿Estamos listos? Bueno, hablemos de esto esta mañana en la Radio Ciudadana. Es un asunto que nos interesa a todos, por una razón. Por una razón. Todos, usted y yo. Todos, los chavos que nos escuchan hoy. Todos vamos para allá. Todos vamos a pisar. Es una esperanza, por supuesto, ¿no? La vida es una incógnita. No sabemos quiénes llegaremos a esa zona. Pero todos aspiramos, al menos, a llegar a la recta final. ¿Cómo será esta recta final? ¿Cómo llegaremos a los 60 años, a los 70 años? ¿Se lo ha planteado usted? Le pregunto, ¿se lo ha planteado? ¿Se imagina? ¿Ya se vio usted a 60, en 60, con 60 años, con 70 años? ¿Dónde va a estar? ¿De qué va a vivir? ¿Con quién va a vivir? ¿Estará sano? ¿100% sana? ¿O con algunas enfermedades que ya le comienzan a quejar ahora, a la edad que tiene? Esta mañana me da mucho gusto saludar en persona, porque platicamos hace unas semanas con ella, pero lo hicimos vía remota. Ahora está con nosotros aquí la doctora María Teresa Jarillo. Ella es médico cirujano egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tiene maestría en geriatría por la Facultad de Medicina de la UAM. Y es además directora general del Instituto de Atención a la Vejez y el Envejecimiento del INAVEM. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, mucho gusto estar aquí con ustedes. Realmente son temas que estás tocando que realmente son preocupantes para todos y en todos los sentidos.
¿Estamos listos como sociedad? ¿Qué le parece?
Yo creo que nos falta mucho por hacer. Como sociedad no estamos listos, considero, y desde el punto de vista de gobierno, políticas públicas, pues estamos muy, muy por abajo de lo deseado, ¿no? De lo esperado. Desafortunadamente, el tiempo nos ha alcanzado. Muy bien dices, 18 millones de habitantes en este momento que son mayores de 60 años. Cuando nuestra esperanza de vida está llegando, dices, y ahora en la actualidad de 75 años, pero muy probablemente estamos llegando a muchos más años de edad. Es decir, hay gente que vive a los 80, a los 90 años.
Sí.
Si después de los 60 somos adultos mayores, estamos viviendo 50% más. De 60, 30 años más estamos viviendo. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Con quién lo estamos haciendo? ¿Quién nos acompaña? ¿A quién estamos viendo para atendernos? En algún tiempo la ilusión de las personas era llegar a jubilarse. Pues sí, se jubilaban y enseguida morían.
Sí.
Lamentablemente eso pasaba porque no estábamos preparados para vivir después de los 60 años, vivir en casa. En la actualidad tenemos la problemática de estamos llegando a más de 65 años para jubilarnos, pero aún así, ¿qué estamos haciendo una vez jubilados? Existe la universidad para el adulto mayor que en Morelos no tenemos. Hay algunos datos por allí de algunas personas que quieren crear estos proyectos. No se han podido dar, están en la Ciudad de México, en Querétaro, San Luis Potosí, pero en Morelos no los tenemos. Me apena un poco hablar de la pandemia porque fue un paradigma que nos ha sobrepasado en muchos sentidos. Antes de esta temporada, 90, 91, 92, los adultos mayores tendían a reunirse en casas, en lugares públicos, en restaurantes, en centros deportivos, para reunirse, platicar, mantener actividad física, mantener actividad emocional, actividad sensoriomotriz. Y ahora, después, 3 años prácticamente, después de que hemos salido de ese enclaustramiento, las personas no han vuelto a regresar a esos centros. El 50%, cuando mucho, está retomando esas actividades. Además, nos dimos cuenta que con este proceso de encierro, muchas personas empezaron a tener manifestación de problemas de salud que seguramente estaban allí, pero no les habían dado la atención. Es decir, probablemente enfermedades osteoarticulares, artritis reumatoidea, osteoartritis, dolores de rodillas, de hombro, de codos. Ahí estaban, pero con la movilidad no se manifestaban de la manera tan importante o tan severa como lo estamos viendo ahora. No se diga de los problemas de salud mental. Antes las personas convivíamos mucho, platicábamos, hacíamos grupos sociales, nos reuníamos a desayunar. Ahora ha sido muy difícil regresar a esas etapas. De hecho, muchos centros donde antes se reunían estas personas han cerrado, ¿no? Por una o por otra razón han cerrado, y eso ha limitado más todavía a que las personas sigan saliendo a desarrollar actividades físicas, sociales, culturales, de esparcimiento, de mantenimiento de una salud no solamente física, sino también mental.
Mire que ha sido un descubrimiento para este programa y para un servidor en la comunicación. Ha sido un descubrimiento fuerte, lo ha sido, platicar de diversos temas de salud mental, de salud nutricional, de ahora estamos hablando de los jóvenes.
Así es.
De la tecnología. Y todo tiene un marcado momento antes de la pandemia, la sí. pandemia y después de la pandemia.
Totalmente.
Yo diría que estamos en los ecos de la pandemia, ¿no? O sea, hablamos de que ya salimos de ese momento traumático, de lo que fue el encierro, la actividad comercial, todas las cosas que cambiaron nuestra vida, pero hoy todavía siento, no sé si lo comparte, doctora, el concepto de que en muchos sentidos estamos todavía, no lo queremos decir, pero estamos todavía alcanzados por esa mano invisible de la pandemia, porque hay muchas cosas que no se han terminado de normalizar. Usted nos habla ahora de estos momentos de reunión, de estos... pues sí, momentos muy importantes de convivencia, muy, muy humano, muy necesario, que no se han terminado de recuperar del todo. Y no sé si se vayan a recuperar.
Yo creo que estamos viviendo esa etapa, como dice, me parece muy bien la expresión, los ecos, ¿no?, de la uh-huh. pandemia, porque de manera definitiva tenemos una situación en donde cada vez estamos siendo más adultos mayores, pero venimos arrastrando esa sensación de limitación para realizar nuestras actividades. Uh-huh. Si veníamos de una actividad profesional, de una actividad remunerada en alguna institución, en alguna empresa, después de que sufrimos ese encierro, después de que tuvimos ese aislamiento, nos damos cuenta que estamos solos. Estamos solos porque efectivamente la tecnología nos revolucionó de una manera rapidísima. Uh-huh. Muchas actividades educativas, laborales, empezamos a hacerlas vía remota. Y entonces esto, en lugar de unir y conformar y hacer una amalgama de la familia, al contrario, ¿no? Cada quien se encerraba en un espacio, hacía sus propios nichos de actividad. Uh-huh. Y entonces ese adulto mayor que no tenía qué hacer, en teoría no tenía una actividad lucrativa, una actividad laboral a cual cumplir, pues de momento, además, sin saber manejar la tecnología.
Además, ¿no? O sea, un doble aislamiento, además, ¿no?
Exactamente. Esa parte quizás en el adulto mayor fue buena porque entonces empezaron ellos a trabajar, a saludarse vía telefónica, aprendieron a buscar autoayuda a través de los aparatos electrónicos. Uh-huh. Y bueno, ahí digamos que fue un pequeño crecimiento en ese sentido. Pero las demás actividades, pues fue un aislamiento. Además, yo siento que estamos en una situación de una depresión que no ha terminado de salir. Vivimos un proceso de depresión en el momento de la pandemia. Nuestros amigos estaban muriendo. Nosotros mismos estábamos enfermando y oíamos que fulano ya no está, fue hospitalizado y ya no vive. Y aún después de que regresamos, después de esta pandemia, resulta que nuestros amigos con los que íbamos a platicar, con los que nos reuníamos, tienen problemas de salud física, uh-huh. Deterioro mental, deterioro cognitivo, ya no pueden salir solos a la calle, se les olvida cómo relacionarse, a dónde ir, con quién ir, cómo tomar un autobús, etcétera. Se le ha olvidado hacer las cuentas de, bueno, si yo pago con uno de 100, me deben dar tanto de cambio. Entonces eso los ha aislado más. Y a esto, todo esto, le sumamos todo aquello que estamos comentando, ¿no? La gente que ha fallecido, que se fue y que por alguna razón incluso tuvieron que cambiar de lugar de residencia, se fueron a otras ciudades, a otros estados, a otros municipios, simplemente de Cuernavaca a Jutepec, pues ya no es fácil que venga nuevamente a su lugar de reunión.
Claro, sí. Si el punto de reunión era, no sé, la Alameda de la Solidaridad, por ejemplo, para quienes viven en Cuernavaca, y se tuvo que mover a Xochitepec o a Zacatepec, en fin, ya es una distancia pues que le significa prácticamente una imposibilidad de volverse a acercar a su círculo, ¿no?
Totalmente de acuerdo, y ese círculo ya no está, ¿no? Además, sí, para o sea, más... ¿a dónde voy a ir y a quién voy a encontrar?
Claro, claro.
Y eso hace que las personas permanezcan más tiempo en sus hogares en una situación de abandono. Además, que no lo hemos tocado en este momento, pero además muchas personas que estaban en pocos años para jubilarse, fueron jubilados, fueron retirados del servicio tanto público como privado, las empresas sí. privadas, que te faltan 3 años ya, te jubilamos, te vas a tu casa, estar aquí representa un riesgo para tu salud, un riesgo para todos, entonces a tu casa y no regresas, ¿no? Entonces, sí tuvimos una situación muy grave, ha afectado severamente a nuestros adultos mayores, a la población en general, pero quizás los más severamente afectados son los adultos mayores, ¿no? Sabemos que se están haciendo grandes esfuerzos por regresar a esos adultos a la actividad social, que es muy importante porque en medicina, en el área de la geriatría, ¿no?, que es donde yo me desenvuelvo, hemos visto que después de este periodo muchas personas han presentado alteraciones en su salud mental. Ya no se sienten seguros de sus pensamientos, se sienten inseguros para salir, para reconocer a sus amigos, reconocer lo que saben o sabían hacer. Ya no tienen la facilidad para hacer las actividades, por ejemplo, numéricas o sociales, o el baile, simplemente el baile, ese ritmo que tenían para bailar, se ha perdido. Y es increíble que nosotros pensemos, bueno, ¿y cómo afectó la pandemia? Pues es que nos afectó de manera muy severa, ¿no? Claro. El aislamiento, esa parte de aislarnos fue lo más severo para todos.
Bien, pues vaya tema. Y mire que estamos apenas comenzando a hablar de él. Estoy conversando esta mañana, estamos conversando con la doctora María Teresa Jarillo, es directora general del Instituto de Atención a la Vejez y Envejecimiento, es geriatra. Vamos a una pausa. No me quiero ir a la pausa esta mañana sin dejarle un saludo muy cariñoso, muy afectuoso a todas las personas de la tercera edad que nos escuchan, porque sabemos que nos escuchan. Hace poco tuvimos aquí un evento, me dio muchísimo gusto que personas, principalmente mayores de la tercera edad, vinieron a las instalaciones de RTV en nuestra primera feria artesanal. Tuvimos oportunidad de conversar unos minutos, de platicar, y me decía justamente eso, doctora, me decían, lo escucho, nos escuchamos, sí, todos los días, escuchamos la programación, nos gusta la música, esto sí, esto no, escuchamos el programa, pero o lo escucho, me decían, o le escribo. No me da tiempo y no soy muy hábil para mandarle un WhatsApp, y usted dice que mandemos un WhatsApp o una nota de voz, no lo sé hacer, pero sí lo escucho. Entonces, a todas esas personas que nos están escuchando, que están en la radio, principalmente que escuchan la radio, además todavía, que están ahí en casa, les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Sabemos que no se pueden poner en contacto con nosotros, pero están ahí. Y para ustedes y por ustedes estamos tratando estos temas y hablando con los especialistas, y que sepan que estamos con ustedes, que estamos atentos de ustedes, que nos importa mucho hablar de lo que ustedes están viviendo, de lo que ustedes están pasando, porque de lo que se trata es de irnos concientizando todos de lo que ustedes están pasando y de lo que nosotros vamos a pasar también. Así que a todas y a todos ustedes que nos escuchan allá en casa, un abrazo. Estamos con ustedes, muy atentos a ustedes, porque este espacio, la Radio Ciudadana, es de ustedes. Pausa y volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
No, esto no es MotoGP. No estás en un videojuego. Aquí no hay vidas extra. Esto es real. Solo hay una. Y es la tuya.
Quería llegar más rápido. Me metí entre los coches. Siempre me había salido bien. Pero no sé qué pasó. Fue todo muy rápido. Como un sueño. Me desperté en el hospital. Tengo las piernas rotas. Y mi amigo ya no despertó.
Si manejas moto, usa el casco. Respeta los semáforos. No rebases por la derecha. Tú eres la carrocería en caso de impacto.
Manejar bien no es de débiles, es de los que quieren llegar vivos. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Las bandas emergentes, los nuevos sonidos y la escena musical de Morelos, México y el mundo están en Cuadrante. soy Yoshi Rivero y te invito a explorar la música como nunca antes. Sonidos que se sienten, historias que se viven y culturas que se descubren. Sintonízanos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a través de las frecuencias de Universal 102.9, 100.5 y 90.9 FM. Porque la música no solo se escucha, se aprende, se siente y se vive.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 21 minutos. En la Radio Ciudadana nos estamos haciendo hoy una pregunta fundamental. ¿Estamos preparados como sociedad para envejecer? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados como sociedad? ¿Y estamos preparados en lo individual, en lo personal para envejecer? Creo que es una pregunta que nos estamos planteando ahora en este programa al menos y que como ejercicio creo que valdría la pena dejarnos ahí. Esa pregunta para quienes estamos en esta ruta ya de acercarnos inexorablemente, inevitablemente a ser adulto mayor, ¿no? A los 60 y de ahí en adelante y más. Estamos conversando esta mañana con un especialista en el tema, la doctora María Teresa Jarillo. Doctora, el tema del aislamiento, a ver, hay una idea o una costumbre, mejor dicho, ¿no? Es una práctica cada vez más común. Mi papá, mi mamá, ya es adulto mayor, yo soy hijo único, o somos dos, tres, cuatro hermanos, pues tenemos ya la familia, estamos trabajando, estamos estudiando, pero mamá o papá, si viven todavía los dos, o mamá o papá, si vive uno u otro nada más, están en casa. Ahí están en casa, está bien, tiene su televisión, está bien. Me voy a trabajar. Realmente no sé qué pasa con mamá o papá. Regreso de trabajar 6, 7 de la noche. No estoy muy enterado qué pasó con mamá o papá, porque ahí estuvo todo el día. Y así todos los días. Entonces, esta idea de que están ahí en casa, aislados, solitos, solitas, en silencio, muchas veces, o con una televisión prendida, o con un radio, o con lo que sea, pero no con alguien en contacto, no con alguien con sus hábitos, con sus necesidades, con sus temas. Y parece pues que no nos estamos dando cuenta de el nivel de deterioro que eso significa. Y le hago la pregunta al especialista, ¿qué tan grave es el nivel de deterioro cuando un adulto mayor está en esas condiciones que pensamos quizá que está bien porque está en casa?
Pues es un bonito pensamiento para mí, pensar que mi mami está en casa, ¿no? Está segura, está resguardada, tiene lo que necesita, hay comida en el refrigerador, está el horno, están las estufas, es una sola planta en el mejor de los casos, uh-huh. ¿no? No hay escaleras, casos, sí. ¿no? Pero ¿y qué está haciendo? ¿A qué hora se levanta? ¿A qué horas desayuna? ¿Qué hace?
¿Qué desayuna?
¿Desayunará?
Desayunará, sí.
Sí. Es muy impactante cuando pensamos y cuando reflexionamos en estas situaciones que son súper frecuentes, pero me parece que sí tenemos que trabajar mucho en ese tema. Los adultos, todas las personas que por alguna razón tienen que estar en casa la mayor parte del tiempo, y dije todas las personas porque a lo mejor entre los escuchas hay alguien que por alguna situación, una recuperación de una cirugía de abdomen, de tórax, una pierna, un brazo, tengan que estar en casa. Y pregunto, ¿y qué estás haciendo? ¿Cómo estás pasando esas horas? ¿No? Entonces, a lo mejor es el momento de reflexionar que esos momentos que estás o esas horas que pasas en ese aislamiento forzoso, ¿qué vas a hacer cuando tengas 10 o 15 o 20 años más y que vas a hacer lo mismo, pero de manera permanente, ¿no? Entonces, es lo que decíamos en el corte, en el espacio comercial. Efectivamente, hay muchas personas que te escuchan y por eso la importancia de estos programas que pueden dar un poco de luz, una esperanza para que la persona pueda tener un compromiso, por ejemplo, de levantarse temprano, hacer su aseo personal, tomar sus alimentos y estar listo para el programa favorito, ¿no? Uh-huh. Escuchar a Roberto, que pasa muchas cosas interesantes, que siempre nos motiva y queremos estar atentos a ver qué nos dice. Termina el programa y qué sigue, qué voy a hacer. Son las 11 de la mañana, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, yo les digo a ellos, la vida nos pone ante diferentes circunstancias. Y lo que hemos hecho siempre, lo podemos seguir haciendo ahora. Y poníamos, por ejemplo, los adultos, hay muchos adultos muy disciplinados y yo los admiro con todo mi corazón porque estas personas han logrado sobrevivir muchos años. Tengo pacientes de 90, 95, 100 y más años y tienen una situación de salud, pues yo diría, envidiable, porque, pues, comentamos, lo único que tienen son años, ¿no? Y entonces les limita un poco la audición, les limita un poco la audición, la vista, el movimiento, uh-huh. Sus pensamientos no son tan rápidos, sus respuestas no son tan rápidas, pero están viviendo y están viviendo bien. ¿Qué hacemos? Estas personas han tenido disciplina a lo largo de su vida. Todos los días desayunar, todos los días comer, todos los días bañarse, todos los días dormir a una misma hora, todos los días dormir las horas suficientes. Uh-huh. Hay muchas personas que dicen, doctor, es que como no tengo que hacer, duermo en el día y en la noche me la paso viendo películas muy entretenidas. La noche es para descansar. Hemos sido hechos para descansar en la noche. Uh-huh. ¿No? Nuestras
eso es lo natural.
Eso es lo natural. Por alguna razón tenemos que trabajar en la noche. Algunas personas hacen uh-huh. servicio nocturno. Está bien, pero son las menos. Uh-huh. La mayoría tenemos que desarrollar nuestras actividades durante el día. Entonces hagamos ejercicio. Y me dicen, oiga doctora, pero es que vivo en una casa muy chiquita y nada más tengo una mesa redonda para comer y somos cuatro. Pues alrededor de la mesa redonda, ¿no? Vaya a su recámara y regrese a la cocina. ¿Cuántas veces? Pues hágalo 5 veces antes del desayuno. Hágalo 5 veces después del desayuno. Hágalo a media mañana después de que termine el programa, su programa favorito, o después de que lavó los platos. Haga caminata. Haga ejercicio, de ser posible. Haga ejercicio de movimiento de cabeza, de cuello, de brazos, de hombros, de rodillas, de tobillos. Pero no me gusta hacerlo solo. Bueno, pues prende la televisión. Ahora hay muchísimos programas. Ponga el radio, pídale a su hijo, a su nieto, que le ponga un programa, un canal, que usted sepa que van a tener horarios. Muchas personas escuchan sus programas religiosos. Está súper bien.
Claro.
Razona sobre eso. Piensa, reflexiona. ¿Qué es lo que te están diciendo? No conozco una religión que nos diga haz el mal o enciérrate en tu casa y métete debajo de las cobijas y no le hables a nadie. Al contrario, fomenta las relaciones. Los hijos llegan cansados de la calle, del trabajo, y pues acerquémonos. A lo mejor, mamá, no tengo tiempo de escucharte. Mira, yo te cuento mientras tú haces tus cosas, ¿no? Y te cuento lo que hice, te cuento lo que preparé, lo que hice para mañana o que lo que tengo listo para el fin de semana. Tratemos de escucharlos, tratemos de enrolarnos nosotros como hijos, como las personas que salimos de la casa, en lo que ellos están haciendo, en lo que ellos están sintiendo. Hagamos un espacio en nuestro tiempo, un alto en nuestro tiempo. La calidad de atención que yo le dé ahora seguramente será la calidad de atención que a nosotros nos van a dar nuestros hijos. Porque eso se aprende.
Claro.
¿No? Entonces, si mis hijos, si tengo la fortuna de vivir con niños chiquitos o jóvenes y ven que le presto atención al abuelo, a la abuela, pues ellos me van a prestar atención cuando yo sea mayor. Ellos van a buscar la manera, entre sus momentos, de cómo cuidar esos puntos de acercamiento, de empatía con el adulto mayor. Y ellos mismos lo estarán haciendo desde ahora mismo con el abuelo, ¿no? Entonces es una etapa, son ciclos que estamos viviendo todos y que tenemos que buscar la forma. A lo mejor se me ocurre a estos adultos que nos están escuchando, saben escribir, escriban una carta. Escriban una carta, escriban cómo se sienten, escriban lo que están haciendo durante el día. ¿no? Porque con la escritura están fomentando que su cerebro se mantenga activo. Uh-huh. Están haciendo un esfuerzo mayor para mantener activo su cerebro. Pero además su mano no va a perder la facilidad de la escritura. Y después la vista también, porque están revisando qué es lo que escribieron, ¿no? Léanlo en voz alta a ver si les gusta lo que están escribiendo. Y están escuchando lo que están pronunciando ustedes mismos. Si ven el programa de televisión, pues igual, hacer un resumen. A ver, estamos en Radio Ciudadana y hoy habló Roberto de este tema. Tuvo una invitada. ¿Cómo se llamaba? Hablaba fuerte. A lo mejor estaba como enojada. Tiene una voz como muy fuerte, como que parece que regaña. Eso son lo que me dicen. Pues a lo mejor sí, tengo una voz quizás imperativa. Bueno, pues escriban mi nombre. ¿Se acuerdan cómo me llamo? ¿No?
Claro.
¿Cómo fue? ¿Se salió vestido hoy su nieto? ¿Cómo salió vestida su hija? ¿Qué desayunaron? ¿Qué traían? Todo eso que parecen situaciones tan insignificantes nos pueden ayudar a mantener activo nuestro cerebro. Y si tenemos la oportunidad de jugar con unas pelotitas, apretar las pelotitas, es fantástico. Esas pelotitas que usamos, antiestrés les llaman, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que las usamos para las manos, también las podemos usar para los brazos. Arribita del codo, por la parte interna, apretamos y aflojamos.
Como haciendo conejo, digamos.
Como haciendo conejo, ¿no? Uh-huh. Igual ocurre con los pies, entonces le damos masajito a la pelota con la planta del pie, sin zapato o con zapato, como quieran. Esos movimientos que parecen tan insignificantes nos ayudan a mejorar la circulación general, periférica, que le llamamos en las piernas, en este caso en los pies, pero también mejora la circulación cerebral. Entonces eso nos ayuda a mantenernos con mayor higiene mental, con mayor paz, tranquilidad, en el sentido de podemos estar haciendo cosas, podemos tener nuevas rutinas, hacer nuevas actividades que nos permiten seguir manteniendo, pues a lo mejor una esperanza y un deseo de seguir con la vida, ¿no?
Claro, por supuesto.
Porque cuando vaya al súper o cuando salga a comprar algo, voy a seguir caminando con cierta facilidad, mis piernas están ágiles, ¿no? Voy a poder tomarme del pasamanos o del brazo de mi hijo, de mi nieto, o a lo mejor de mi bastón, pero lo llevo con fuerza, con seguridad, no se me va a caer, no me voy a resbalar, porque tengo fuerza en los brazos, ¿no?
Qué importancia, doctora, porque son, fíjese, aparentemente, y cuando lo ve uno en su realidad, dice, bueno, pues, que haga algo, que se entretenga, pero lo importante que es para un adulto mayor, esas pequeñas cosas, ¿no? Esos pequeños movimientos tan básicos y que dan tanto, ¿no? A la pues no solamente a la fuerza física, sino también al desempeño mental, que cuando efectivamente uno comienza a envejecer, comienza a sentir las diferencias, ¿no?
Exactamente.
Si le ponemos un poquito de atención, todos vamos viendo cómo hay cosas en las que éramos muy ágiles, muy rápidos, somos cada vez menos, ¿no? Y es un proceso maravilloso de la vida.
Totalmente.
Porque físicamente nos vamos deteriorando todos, ¿sí? Mentalmente, cognitivamente nos vamos también teniendo deterioro, pero hay cosas que pasan por lo emocional y por lo sentimental que se van fortaleciendo. Fíjese qué cosa tan maravillosa de la vida, ¿no? Y del ser humano.
Totalmente, sí, porque, por ejemplo, una nueva vida, ¿no? Un nieto, claro. Un bisnieto nuevo. Hombre. Pues es una total alegría. Pues entonces apúrense a ser conejo, como dijimos, sí. Porque van a cargar al bebé.
Así es.
¿No?
Así
entonces, qué emoción tenerlo allí. A lo mejor nomás lo van a dejar muchas horas, 20 minutos. Pues con ese sentirlo cerca de nuestro pecho, abrazarlo.
Sí.
Y abrazar a mi hijo con fuerza, con entusiasmo, con energía. Dijiste una palabra hace rato que me llama mucho la atención y que la mayoría de las personas la usamos. Nos entretenemos. Yo creo que ese es mi trabajo ahora, mantenerme ágil. Voy a trabajar fortaleciendo mis músculos, voy a trabajar fortaleciendo mi escritura, voy a trabajar fortaleciendo mi autoestima, bañándome, mirándome al espejo, cambiándome de ropa. Y si no me puedo bañar porque necesito ayuda para que alguien me bañe, no importa. Me voy a lavar la cara, me voy a poner mis cremas, no importa que ya no se me quiten las arrugas. No importa, me pongo mi crema y me peino. Hago lo mejor que puedo para estar bien para mí. Porque si estoy bien para mí, voy a estar bien para los demás también.
Seguro.
Pero si yo estoy pensando en perfumarme, bañarme y estar acicalada para cuando venga mi hijo, a lo mejor mi hijo, pues para él es normal que yo esté bañada, porque siempre me ha visto bañada.
Sí.
Pero ahora ya no. Ahora para mí es un gran esfuerzo. Bañarme ya no me da 15 minutos o 10. Me puede llevar una hora. Entonces mi limpieza personal puede ser una de mis actividades. Todos los días me tengo que bañar. Todos los días me tengo que cambiar. Todos los días voy a tender mi cama. Me cuesta mucho trabajo. Tengo que jalar las cobijas. Ya no tengo fuerza. Bueno, nadie me carrerea. Tengo la mañana para hacerlo.
Toda la mañana para hacerlo con calma. Entonces, pero hacerlo.
Pequeñas actividades que me van a permitir mantenerme activa, con movimiento, con funcionalidad, ocupada. Y esa va a ser mi tarea ahora.
Claro.
¿No? Esa tarea de que nos dejan que ahora yo guiso, ahora tú que estás aquí en la casa guisa, pues yo puedo guisar porque me gusta, pero no me gustaría que me lo pusieran por obligación.
Claro, por supuesto, sí.
¿No? Entonces, yo puedo estar con mis nietos y contarles un cuento y hacer travesuras con los nietos, pero no quiero entretener a los nietos o cuidarlos. Quiero disfrutar mi tiempo con mis nietos, ¿no?
Qué interesante. Ya platicamos justamente hace poco con una colega de usted en este tema de las madres, decía ella, de la generación saltada, de las abuelas madres por segunda vez.
Así es.
Qué tema este. ¿Sí? ¿Me permite una pausa,
por
doctora?
Por supuesto, vamos.
Estoy conversando con la doctora María Teresa Jarillo, ella es geriatra. Estamos en la Radio Ciudadana. Vamos a pausa, volvemos.
Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Escucha en los campos,
en las calles,
en cada rincón del sur, una frecuencia que vibra con nuestra gente.
Pelotero a la bola,
con nuestra música, nuestras historias
y nuestro orgullo.
Muy pronto sintoniza Cañoverán 100.5 FM, voz y ritmo del sur.
Fentanilo te mata. Destruye tu cuerpo desde la primera dosis. El ejercicio te hace fuerte y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
¿Tienes una multa por no verificar tu auto? Aprovecha la condonación del 100% en el pago de la multa. Pero date prisa, vence este 30 de junio. Conoce más detalles y beneficios en morelos.gov.mx. Aplica para el transporte público y privado.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Soy Rosario Sámano y te invito a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos y artesanas, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. Acompáñanos en un viaje por la esencia de Morelos, con exposiciones, ferias y actividades que celebran el talento local. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Aprobado tu registro en el programa Corazón de Mujer y aún no tienes tu tarjeta, el gobierno del estado hará entregas en las principales cabeceras municipales. Asiste de 9 de la mañana a 1 de la tarde y lleva copia de tu INE. Consulta la fecha de tu municipio en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Y ahora vamos con nuestra finalista para la pregunta final por el Gran Premio.
Hola.
Por el gran premio, dime, ¿el dinero que está en tu Afore a quién le pertenece? A. A ti. B. A tus papás. C. A los vecinos.
¿A mí?
¡A mí!
¡Correcto!
Tu empresa es quien más aporta a tu Afore. Chécala. Es tu dinero, es tu futuro.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Conéctate al espacio radiofónico hecho para las niñas, niños y adolescentes. Adolescentes y más. Un espacio donde la juventud tiene la voz. El programa radiofónico que promueve la comunicación familiar y la promoción de valores. Todos los martes a las 2:30 de la tarde y repetición los sábados a las 10 de la mañana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Una coproducción del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes y RTV Morelos.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 41 minutos. Muchas gracias por seguir en la sintonía de la Radio Ciudadana. Estamos hablando esta mañana, estamos haciendo haciéndonos una pregunta. Así comenzó esta conversación con la doctora María Teresa Jarillo, directora general del Instituto de Atención a la Vejez y el Envejecimiento, el INAVEM. ¿Estamos preparados como sociedad para enfrentar esta condición inevitable del envejecimiento, de llegar a la tercera edad, de llegar a ser un adulto mayor? Es una pregunta que hoy estamos desarrollando aquí y platicando sobre ella. Mensajes en redes sociales, doctora, me permite, le damos lectura. Adelante. Linda Ochoa dice, yo creo que mientras uno se mantenga ocupado y activo, retienes el envejecer. Pero desgraciadamente a partir de los 50 años ya no te quieren dar trabajo. Dice, qué tema este. Hablando de las cosas, si estamos preparados o no como sociedad. Conozco a una persona de 83 años, me dice, que tiene más energía que yo, que tengo 52, porque se mantiene muy activo y cuida mucho su alimentación. Eso es calidad de vida. Qué interesante reflexión, ¿no?
Muy interesante.
Qué interesante reflexión. A ver, sigamos la recomendación, doctora, seguir haciendo lo que uno sabe hacer, tener actividades, tener una razón, una motivación, tener cosas planificadas, si estoy en casa, si está en casa el adulto mayor, está solo. ¿Cuántos casos de adultos mayores ya en condición de retiro? Caso, quizá el momento más delicado al hablar del retiro, del aislamiento, ¿no? En un semiaislamiento y en algunos casos un aislamiento total, para rayar casi en la zona del abandono y del maltrato. ¿Cuántos de estos adultos mayores todavía en plenitud para aportar tanto, ¿no? Con conocimiento, con madurez, con experiencia. ¿Qué paradoja esta, ¿no? De cuando uno va a pedir trabajo cuando uno está joven, sí. Y lo que piden es experiencia. Y las empresas invierten, las empresas y las instituciones públicas invierten en capacitar, y cuando mayor experiencia tiene alguien, adiós, ¿no? Los empiezan a mover, a perder toda esa experiencia, todo ese conocimiento acumulado. Qué paradoja, ¿no?
Es una muy triste realidad. Y yo pienso que el número de años no nos hace más o menos, vamos a decirlo, mayores, ¿no? Uh-huh. El número de años es solamente el número que la sociedad en sí señala para determinar situaciones específicas. Por ejemplo, a los 18 años nos hacen mayores de edad, ¿no? Uh-huh. Para tomar decisiones propias, para hacer una elección, para vendernos cigarros, cervezas, ¿no?
Sí.
Vinos, etcétera. Los 60 años, pues, para que pensemos que ya no tenemos mucho que ofrecerle a la población y dejar la oportunidad a las nuevas generaciones. En la actualidad, y si nos ponemos a revisar, muchas de las personas y muchos de los descubrimientos científicos han sido las personas de mayor edad.
Así es.
Nuestros gobernantes, podemos pensar en los países desarrollados, tienen más edad, pasan los 60 y los 70. Entonces, son personas que se han superado o han sobrepasado esa expectativa de que a los 60 me retiro. Personas que ya tienen una disciplina, que siguen haciendo, que siguen produciendo, que siguen dando más, dándose ellos y dando a la sociedad, dando a la empresa, dando a las instituciones, y son los que tienen más experiencia. Entonces, efectivamente, sí es una paradoja, porque pues ella dijo a los 50, pero a veces a los 35 ya no los quieren contratar, ¿no? Los quieren con experiencia, pero a los 35 ya no.
Sí, sí.
Entonces, es una situación bien paradójica. Y ahorita estábamos hablando del envejecimiento y me quedé con la idea de la persona que hace el comentario, Linda.
Sí, Ochoa. Linda Ochoa.
Y decía, tiene más energía que yo, la persona adulta mayor
de 83,
82, tiene más energía que yo. Bueno, el envejecimiento es un proceso gradual, vamos teniéndolo de manera diferente. Es progresivo. No envejecemos igual todos por tener 60 años. Uh-huh. Es gradual, es progresivo, no es reversible. Una vez que nuestro cerebro, nuestras manos, nuestra piel está perdiendo ciertas cualidades de una piel joven, de un cerebro joven, ya no vuelve a ser joven. Por más que nos pongamos crema y demás, está la etapa del tiempo que ya no es reversible. Pero además es individual. O sea, yo estoy envejeciendo de una manera, yo podría decir, satisfactoria, ¿no? Y conozco compañeros, personas, mis propios pacientes de 60 años que digo en la santa madre, madre mía, tiene mi edad y parece de 75, de 80, 10 o 15 años más que yo. ¿Cómo le está haciendo? ¿Por qué? ¿No? Las condiciones de vida, a lo mejor su trabajo, a lo mejor a la luz del sol, ¿no? A lo mejor se dedicó a construir carreteras a la luz del sol todos los días, a la lluvia, pues entonces eso les hace una piel más envejecida.
Ya.
Su cuerpo se ha recuperado menos, ha tenido menos oportunidad de dormir en una cama calientita, que gracias a Dios ha sido mi caso, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, bueno, ese proceso nos hace diferentes, pero que la edad no sea una determinante para decir, ya cumplí los 60, ya no me siento bien, ya pasó mi etapa de productividad. Muchas personas, por ejemplo, sabemos que muchas personas les viene una segunda etapa cuando viene la segunda maternidad, cuando vienen los nietos, ¿no?
Así es.
Porque les genera ese entusiasmo, ese ánimo, la necesidad y, vamos a decirlo, obligación de atender, de apoyar a sus hijos que están cuidando a sus hijos, ¿no? O sea, de cuidar a sus nietos para apoyar a los hijos. Entonces, esas personas sí llegan a tener una nueva oportunidad de sentirse jóvenes, de sentirse con energía, de generar, además, a veces hasta ingresos económicos para la familia.
Además,
¿no?
Claro, sí, claro.
Entonces, estas personas que se dedican a empaquetar bolsas, por ejemplo, en algunas tiendas de conveniencia, digo, wow, fantástico. O sea, no solamente se están manteniendo activas de mover los brazos, mantenerse de pie, subir escaleras, bajar escaleras. Además, están generando un ingreso económico que en muchos de los casos es mejor que el que tienen sus propios hijos, ¿no?
Sí, o sea, ¿sí? Cierto.
Sí, sí. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a ir haciendo esta etapa? ¿Cómo vamos a ir envejeciendo? Pues vayámonos preparando. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo vamos a pasar nuestros días? Con energía, con entusiasmo. Días lluviosos, no importa. No tengo que salir a arreglar el jardín todos los días. No tengo que barrer el patio todos los días. No tengo que lavar ropa todos los días. La voy a dejar para cuando haya mejores días, pero no me voy a quedar en la cama tampoco. Uh-huh. Me voy a levantar y a lo mejor ver la televisión, buscar canales nuevos, a lo mejor escuchar la radio y ponerme a cantar. Yo les digo a las personas, bailen solas, tomen la escoba o háganse la idea de que hay alguien ahí con ustedes y bailen solas. Están generando movimiento, están generando plasticidad cerebral. Eso es una cosa que todos tenemos que hacer, no importa la edad que tengamos. Hay personas que en silla de ruedas hacen yoga, ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros, claro, que podemos caminar?
Claro, absolutamente. ¿No? El tema es quitarse también estas
limitantes, ataduras que todos tenemos,
¿no? Es de pronto, bueno, si las personas en edad todavía de juventud o juventud avanzada, los que se acercan del quinto piso.
Yo les llamo fuerzas básicas.
Los que estamos en fuerzas básicas todavía, doctora, nos cuesta tanto trabajo, ¿no? Cambiar hábitos, mejorar la alimentación, ponerse a hacer ejercicio. Bueno, es condición humana también y pasa mucho por, entiendo, estas motivaciones que vamos encontrando los seres humanos, ¿no?
Así es.
Esta voz que un día a lo mejor me ha pasado de largo tantas veces en recomendaciones, pero un día en el momento correcto escucho esa voz, esa recomendación, esa sugerencia de un profesional, de un programa de radio, de un video en redes sociales, de un familiar, de un amigo que me dice, actívate, ándale, vamos a jugar ajedrez, vamos a los chocolates, a la Carolina a bailar danzón, o al DIF en el municipio, o a la cancha de usos múltiples a jugar cachibol.
Y te vas a sentirte tan bien, te lo puedo asegurar, te vas a sentir tan bien que vas a decir, mañana voy otra vez.
Claro.
¿No? Voy a buscar este grupo porque me gusta, porque quiero hacerlo, porque me divierte, porque me hace sentir joven, ¿no? Útil.
Estamos llegando, doctora, lamentablemente a la recta final del programa. Así es el tiempo en la radio. Y no quiero dejar pasar este tema también que le invito para que sea y quede abierto para una segunda conversación con este enfoque de la necesidad de comenzar a platicar entre todos de las cosas que el gobierno, los gobiernos, pero también la sociedad tenemos que trabajar en conjunto porque no se lo podemos dejar solamente al gobierno. Revisaba el sistema de pensiones tan complejo que tenemos ahora, esta iniciativa que el sexenio anterior se impulsa desde el gobierno para que las personas mayores de manera universal tengan un ingreso, ayuda pero no resuelve, dicen algunos analistas, y lo que está todavía puesto ahí como una, pues como un reto mayor, porque cada vez iremos llegando más a esa zona, ¿no?
Así es.
¿De qué vamos a vivir?
Así es.
¿Verdad? No solamente cómo vamos a vivir, sino de qué vamos a vivir. ¿Qué tema este, no?
Es una situación que, pues yo podría aplaudirle al gobierno de decir, qué bueno que hay una pensión universal.
Sí.
No nos ayuda. Perdón, no nos resuelve, sí nos ayuda. Pero ¿por cuánto tiempo?
Esa
¿por cuánto
pregunta.
Tiempo vamos sí. a tener esa ayuda?
Sí.
¿Será posible que en lugar de darnos dinero nos tengan mejores banquetas para que yo pueda salir a caminar? Se me ocurre, ¿eh? Que pueda yo tener un jardín o un parque público donde yo vaya a ejercitarme. Y que eso va a ser permanente, no me lo voy a acabar en una quincena, ¿no? 2,000, 3,000 pesos que es ahora parte del ingreso mensual. Pues va a quedar allí y voy a ver mejor, voy a ver mejor mi cuerpo, mi fortaleza individual va a ser más fuerte, va a tener mayor impacto, no solamente para mí como persona, porque voy a tener seguramente menos enfermedades, seguramente menos medicamentos voy a necesitar.
Claro.
Seguramente menos visitas al médico voy a necesitar, ¿no? Entonces, muchas personas, por ejemplo, pensando en eso de que, bueno, me ayuda para comprar mi medicina. Pero señora, muévase, ya no va a tener dolor, muévase, va a ver que usted que ya, cuanto más ejercicio haga, usted va a tener más flexibilidad, mayor resistencia, su músculo se va a mantener con mayor movilidad, usted va a sentirse mejor, ya no tiene que comprar analgésicos. Cada vez compra más y más y más y más analgésicos y el dolor no se le quita. Pero si usted hace ejercicio, yo le aseguro que ese dolor se va a ir disminuyendo. Va a ser menos cada vez, pero muévase.
O un proyecto como una universidad de la tercera edad. Me quedo con eso, doctora.
Sí, vamos a hacerla. Vamos a intentarlo, ¿no?
Pues me parece increíble. Comencemos a hablar para empezar qué es, ¿no?
Exactamente, ¿no? Ya no me van a enseñar ni matemáticas, ni me van a enseñar geometría, cosas de ese tipo. Pero a lo mejor me van a enseñar justamente a cómo optimizar mi tiempo, cómo ocuparlo. No lo optimicemos, vamos a ocuparlo.
Bien.
No tengo que ponerme unos pants y unos tenis de última tecnología para caminar. Podemos hacerlo en casa. Incluso personas que disfrutan andar descalzas y que les gusta andar en el pasto sintiendo lo fresco de la... Bueno, pues hay técnicas para hacer actividades. Yo no la recomiendo si no lo ha hecho antes. Pero quiere hacerlo, pues vayamos buscando la forma, ¿no?
Bien.
Conozco varias personas que sí han estado en este proyecto de la Universidad de la Tercera Edad y se sienten muy bien porque aprenden cosas nuevas, por ejemplo, fotografía, aprenden a manejar mejor su aparato electrónico, su celular.
La tecnología en general.
Sí, sí, y entonces ellos dicen, ahora estoy haciendo guisos más naturales, uh-huh, igual de sabrosos y con menos costo. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Más naturales, más sabrosos, más con mayor composición energética, mayor proteínas, pero menos costo. A veces yo le digo a las personas, necesita comer proteínas. Doctora, pero como carne todos los días. Bueno, el que coma carne no quiere garantiza que tenga proteínas. Coma frijoles, coma semillas. Eso tiene más proteínas que 50 gramos de carne, ¿no?
Claro.
Porque las personas mayores tampoco les gusta comer carne por cantidad enorme de argumentos, ¿no?
Pues hablemos del tema, doctora María Teresa Jarillo. Sigamos hablando del tema, ¿le parece?
Con mucho gusto, claro que sí.
Hablemos del tema más ampliamente en otros espacios y por lo pronto y mientras tanto, agradecerle infinitamente su presencia.
Con mucho gusto.
Mire que ha sido una hora de conversión de programa que nos ha parecido 10 minutos. ¿Qué tema este?
Sí, ¿eh? Los adultos mayores son una pasión.
Seguro. Seguro que sí. Y es una seguridad para todos, ¿eh? Para la mayoría. Es una seguridad que vamos.
Sí, todos vamos a llegar.
Vamos a llegar a la zona, ya verán. Le aprecio mucho su presencia esta mañana.
Con mucho gusto.
Claro. Muchas gracias. Gracias a la doctora María Teresa Jarillo, directora general del Instituto de Atención a la Vejez y el Envejecimiento. Y a propósito sobre el tema, con esto me despido, recomendarles, recordarles. Fíjese, amigos del auditorio, doctora, les comparto. Este proyecto de Voces del Tiempo nació como una estrategia de trabajo a propósito del Día del Adulto Mayor. Uh-huh. Estábamos comenzando a planificar una campaña de cápsulas con contenido específico para esta fecha y mi compañera Laura Duarte, productora, conductora del Ojo de la Mosca, que es el programa que viene a continuación, comenzó a trabajar el tema y se encontró en el trabajo en campo, en las historias, que el tema no nos daba para cápsulas, nos daba para programas.
Así es.
Y comenzó este proyecto fabuloso que se llama Voces del Tiempo, que se transmite todos los miércoles a las 8 de la noche y que yo les recomiendo que lo sigan, que lo escuchen, porque de verdad es un programa, además repite los domingos, a las 10 de la mañana, tiene repetición, retransmisión los domingos. Es una recuperación justamente de charlas que tiene, de conversaciones que tiene Laura con personas de la tercera edad. ¡Qué historias!
Genial, sí.
¡Qué historias! De verdad, he tenido la oportunidad de acompañarle a grabar dos o tres programas y ha sido una riqueza la grabación. Ya no les comento la transmisión al aire. Así que hoy no se lo pierdan, Voces del Tiempo hoy a las 8 de la noche aquí en Universal 102.9 y en las frecuencias de RTV Morelos Radio. Gracias a nombre del equipo que ha hecho posible la Radio Ciudadana esta mañana. Gracias a Marta Maldonado en la producción general. Gracias a Alan Huesca en la realización, en controles técnicos. Pau García en redes sociales. Felipe Ocampo en asistencia a la producción. Soy Roberto Díaz Guerrero. Tengan un sensacional miércoles. Mañana jueves hablaremos del transporte y hablaremos con los directivos del transporte público en Morelos. Van a estar aquí tres de ellos. No se pierdan el programa, ¿eh? Promete. Hasta mañana.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC.